And she met a show in the South Valley. That's what God is going to give us away from you people. That's the baby. That's the baby. That's the baby.
Y eso, las 12:30 ya. Deja ver si yo me levanto, que la gente se levanta. René, le comienza.
Padre eterno, te animaste a ti este sábado dándote gracias por él, por esta nueva oportunidad para escucharte, para aprender más de tu palabra, de tus pensamientos, de lo que tú quieres que nosotros aceptemos, creamos, para que se cumpla el propósito por el cual tú nos creaste. Te pedimos, Padre, por todos aquellos en todas partes del mundo que también necesitan el maná que tú provees a todos los sábados y hasta diario. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.
Amén. Veo muchas sillas por ahí desamparadas, digo, semivacías. ¿Quién fue el que dijo lo que dijo? ¿Y o qué fue lo que se dijo? O mejor, ¿qué fue lo que no se dijo? Una pregunta simple para vos. Nosotros. ¿Quién no sabe? Solo levanta la mano si usted contesta la pregunta correctamente. ¿Quién no sabe cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos libros hay en la Biblia?
66.
Alguien por ahí dice 66. ¿Y usted qué dice? ¿Los demás qué dicen? Alguien dice 66. ¿Y los demás qué dicen? Alguien contestó que no sabía.
Es que si te hubiera escrito todo lo que él hizo, todas las cosas que hizo, no habría espacio para escribirlo.
¿Cuántos son los libros de la Biblia? contando el que está en su mente. Hablábamos de la mente el otro día, ¿verdad? ¿Cuánto conocemos qué cosa es la mente? ¿Cómo es? Donde se alberga el Espíritu de Dios, alguien contesta. ¿Alguien tiene otra contestación?
Que nuestra mente es Dios.
Que nuestra mente es Dios. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Alguien dijo 66. Yo digo que son 67. Bueno, 66 aquí, según los que redactaron este libro, pero se supone que en cada mente de nosotros prevalezca este libro, esté en nuestra mente. No palabra por palabra, punto por punto, pero en la esencia de su significado. Y, ¿qué más? Propósito. Significado y propósito. Ah, estamos al día. Significado de la Biblia y propósito de la misma. Muy bien. Tiene, dice que 67 libros. Bueno, alguien dice 66. Yo digo 67 porque pienso que en mi mente debo tener lo suficiente de este libro para que sea un libro más, además de este. Porque, no sé ustedes, pero a mí me ha sucedido. Ha habido momentos que me he encontrado en cierto lugar donde no tenía la Biblia conmigo y quería buscar algo específico en la Biblia. No recordaba dónde encontrarlo, pero era muy importante porque quería saberlo. Bueno, no pude sino esperar llegar a casa. En casa tengo varios libros que me ayudan, como una concordancia. ¿Saben lo que es una concordancia, verdad? ¿Qué cosa es una concordancia?
Referencias.
O sea, pero una concordancia es un libro. Un libro donde aparecen determinada información de la Biblia e indica el lugar de la Biblia, o sea, el libro, el capítulo y el versículo. Ahora no dice si está en letra mayúscula o letra minúscula. Eso lo podemos contestar nosotros. 66 libros, no, son 67, porque debe haber uno muy especial, el que llevemos en la mente. Y ese libro que llevemos, esa Biblia que llevemos, debe ser la esencia de este libro, es decir, el significado, propósito, razón de ser. ¿Y qué produce? ¿Qué es lo que produce este libro?
Vida y muerte.
Vida y muerte, las dos cosas. Porque hay muchos que no creen este libro, lo cual indica que esa persona o esas gentes que no aceptan, no creen el libro, no creen la Biblia, pues para ellos está muerta, no la Biblia. La mente de ellos está muerto. Ahora, si en nuestra mente, de eso era que hablábamos en estos días, qué entender, qué propósito cumple la mente, por qué la mente, y en qué sentido entendemos, conocemos, identificamos el propósito de la mente en el ser humano. ¿Qué cosa es la mente del ser humano? Realmente, o debe serlo para nosotros. Alguien comenta la presencia de Dios en nosotros, es decir, que nuestra mente esté en lo más posible que se pueda, o en lo más posible que usted pueda, que la Biblia esté saturada en su mente, esté grabada, no decir grabada, porque grabar es copiar, mejor que sea saturada en el sentido de propósito, razón, esencia, ¿y qué más? ¿Qué es lo que este libro debe representar para nosotros mentalmente? Veníamos hablando en estos días de acerca de la mente humana, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho? No concluido, porque apenas estábamos tocando el inicio de entender un poco qué cosa es la mente del ser humano. En esencia real, esa esencia verdadera. ¿Qué cosa es la mente del ser humano? Hemos estado hablando mucho en estos días. ¿El qué de vida?
Hálito.
El hálito de vida. Podríamos decirlo, pero le falta algo. El hálito de la vida real. El concepto real. ¿De dónde se deriva? Más que de la verdad. Real. La palabra real, 1, 2, 3, 4 letras, real. A veces, analizando bien el significado de las palabras, podemos captar más entendimiento cuando estudiamos la Biblia, que es lo que nos interesa. Y cuando decimos estudiar la Biblia, ¿de qué estamos hablando?
Alimentar el espíritu.
¿Alimentar qué espíritu?
Que Dios nos da la jarra.
No capto bien.
La jarra de ese espíritu.
Déjame, no sé qué decir, que no tengo la cosa esta, o es que la tenía, no sé. Hemos venido hablando bastante ya, creo, y la semana pasada hablamos en bastantes detalles, con mayor claridad, ese concepto de la mente humana. ¿Qué cosa es la mente humana? Lo hemos hablado, lo hemos aclarado. Aquí yo llegué hoy, no vi a nadie, pero abrí yo nada más. Rápidamente me hice buscar la silla, acomodar las sillas y la mesa, traerla para acá. Pensando, ¿qué hablamos? Y surgió una idea en la mente, la pregunta, ¿cuántos libros hay aquí? Y alguien contestó rápidamente, 66 libros. Yo digo que son, deben ser 67, porque hay uno muy especial. Hay un libro muy especial, que es este, pero que no está aquí. Es un libro que debe estar en la mente de cada creyente. Cada persona que cree en este libro, esa creencia debe de manifestarla en esencia de lo que realmente es este libro, la Biblia, 66 libros. Bueno, 67 si yo cuento el que pretendo tener en mi mente, o lo que tenga en mi mente, cuanto tenga, porque no todo este libro está aquí. Pero hay un algo de este libro que lo puede cubrir todo, que debe estar en nuestra mente. ¿Cuál puede ser ese algo? Recordemos, nuestras mentes son finitas, contrario a que sean infinitas. Es decir, nuestra mente es algo necesario, pero que está incompleto. Sin embargo, tiene algo mucho más importante que cualquier otra parte del cuerpo. ¿Qué cosa es eso más importante que hay en la mente del ser humano? La esencia del Espíritu del Padre Creador, que decidió crear un ser humano. ¿De qué manera? ¿Dándole qué? ¿Qué Dios le ofreció al hombre? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros con respecto a este libro de la Biblia? Es algo que hay muchos por ahí que no lo practican. Hay un texto por ahí en este libro que dice: al que creyere, el que creyere no se apresure. Es decir, no trate de adelantarse, llévelo con calma, tenga paciencia. ¿Cómo podemos alimentar la paciencia? ¿Qué cosa es fe? Fe es donde el Espíritu de Dios, el Espíritu de fe, de fe que Dios nos da. Pero fe es en esencia lo que usted cree, y usted puede creer la verdad como también puede creer la mentira. Ahora, ¿por qué yo creo en este libro que lo considero la verdad? Porque no creo en la mentira. Es decir, espero en mi proceder de cómo alimentarme yo mentalmente. Y eso ahí surge una pregunta, o sea, ¿cómo yo puedo alimentarme mentalmente? ¿Cómo puedo alimentar mi mente? Entendiendo qué cosa es la mente del hombre. ¿Y qué cosa es la mente del hombre? Lo hemos discutido aquí. Bien simplificadamente, ¿Qué cosa es la mente del hombre? Es en la mente que Dios nos da el regalo más grande que Él puede darnos. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios puede darnos? Vida, es de espíritu, vida eterna. ¿Qué le sucede a aquel creyente, aquel que cree? El que cree no se apresure,
depende de Dios,
tómelo con calma, dependa de Dios. Todo eso está en ese contexto de lo que es la mente humana. ¿Qué cosa es la mente humana? Lo hemos simplificado. Es el área en el cuerpo humano donde, creo que aquí se lo dice, en algún lugar lo dice de otra manera, pero a ver si lo encuentro aquí así de momento. Al que cree, todo lo es posible. Ajá. ¿Y qué es lo que el hombre no quiere? ¿Qué es lo que el hombre no quiere? Y sin embargo, es inevitable. No lo quiere, pero es inevitable. Lo tendrá. La muerte, eso mismo. Esta carne no hereda. Esta carne es simplemente un lugar muy específico. Y no todo el cuerpo. Todo el cuerpo en el sentido de que se requiere, es como una maquinita. Usted tiene una máquina, digamos, de moler granos. Está moliendo, puede moler maíz, arroz, cualquier grano puede mover y molerlo, hacerlo harina, maíz, se muele el maíz y hace unos urullitos muy buenos de maíz. Pero el maíz se produce en grano, algo sólido. Y usted tiene que hacer algo para disfrutar bien de ese maíz. Bueno, usted necesita alterar, cambiar la composición de ese grano de maíz. Usted tiene una mazorca de maíz, el grano seco y completo, pero puede comérselo crudo. No les recomiendo que lo intente porque puede usted comerse un poquito de maíz así, granitos sólidos, y sin darse cuenta, al tragar, se puede tragar un diente suyo, una muela. No mastique el maíz, es un granito duro. Hay que molerlo primero. ¿Cuándo fue que pregunté yo una vez cuál es el elemento bien importante en una residencia campestre, usted en la montaña? ¿Qué herramienta, qué algo necesita usted urgentemente para hacerle un poquito más fácil la vida en una montaña?
Yo sé si me deja hablar con su novia.
Claro, él quiere arar con mi novilla, ¿ves? Ah, tíralo al futuro.
El pilón.
Y esto me recuerda a mí, con un cariño profundo, obvio, que en casa a mí me llamaban, no Pablo, era el pilón. Ese nombre, mi padre me lo puso desde chiquito, el pilón. Yo era el pilón. Y en estos días he estado pensando, un momentito, en realidad una familia campesina, ¿qué es lo que más necesita como algo útil para facilitarse su vida en la montaña, en el campo? Llegué a la conclusión, un pilón. Porque en un pilón usted muele cualquier grano. Y una vez usted tiene harina de cualquier grano, usted puede hacer cantidad de cosas para sostenerse. ¿Qué es lo que se come mucho en el campo, pero que no necesariamente se utiliza el pilón? Aunque hay un pilón muy especial, un piloncito en la cocina, le llaman el pilón pequeño, pero el pilón grande es el elemento más necesario en una montaña que usted vive en el campo. Porque en el pilón usted hace cualquier cosa, muele cualquier grano. Y también puede matar. Bueno, de muerte no hablemos mucho porque a nadie nos gusta hablar mucho de la muerte. Sin embargo, este libro me produce a mí dos cosas: vida y muerte. Dependiendo del uso que yo le dé a este libro, puedo morir eternamente, una muerte eterna. Pero también, dependiendo del uso que le dé a este libro, y este libro me dice que haga algo más de lo que me está diciendo, ¿cómo qué cosa? Este libro me dice, o nos dice a nosotros, que tenemos que hacer qué cosa. Muy especial. Algo que, si no lo hacemos, no lo vamos a tener. Creo que Isaías habla, el profeta, Isaías 45, por ahí creo que es. Si quiere usted algo, ¿cómo usted lo puede obtener? Pídalo. Pedidme. Hay que pedir. El Creador nos crea, pero, y nos tira ahí. Ah, pero Él quiere que creemos lo que Él dice y que creamos también todo lo que oigamos en el contexto en que se diga. Y al decir el contexto, el propósito para el cual se está usando la palabra o el texto que se use, la descripción que se utilice. Este libro, como dije, me produce muerte y vida. Lo mismo, muerte física como espiritual. Y me produce también vida física y espiritual. Este libro es la vida. Porque esto es palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la mente del ser humano? El libro número 67, si la Biblia tiene 66, el 67 que debe estar en nuestra mente. Nuestra mente debe ser el libro número 67. Donde haya en nuestra conciencia, nuestro conocimiento, y por qué no decirlo, en nuestro entendimiento, propósito y la realidad de este libro. ¿Y qué cosa es este libro? La Biblia, normalmente, Este es el libro de la vida, porque aquí está la descripción de cómo obtener la vida y qué hacer para obtener la vida. Aunque este libro me dice que la vida que tengo, generalmente hablando, es una gratificación, algo gratuito que mi Creador me dio. ¿Y qué es lo que Dios nos ofrece de más valor de manera gratuita? Es lo de más valor. Sin embargo, resalta y recalca una y otra vez el concepto gratuito, la gratificación del Padre Creador. Dios nos ofrece ¿cuál es la oferta real que el Padre nos hace? Corre haciendo la pregunta, ¿cuál es la bendición más grande que el Eterno nos ofrece? Pero en una sola palabra, danos vida. Él está creando en cada uno de nosotros ese concepto que llamamos vida, y no es algo que tiene un precio, pero tiene un valor. Y valor y precio son dos cosas muy distintas. Esta Biblia puede tener un precio, pero el precio puede ser prácticamente nada en comparación con el fruto o el propósito. Porque este libro es el libro de la vida. Y Dios promete darnos vida si hacemos qué cosa. Lo he estado diciendo. Si no pedimos, no recibimos. Pedid. ¿Cómo dice el texto? Pedid y se os dará. ¿De cuánto valor es eso que nos ofrecen? El valor de la vida. Y no tiene precio. Valor sí tiene, pero precio no. A veces es bueno que desglosemos el concepto del idioma, en este caso nosotros español, porque no es lo mismo decir vida espiritual como decir vida física. Porque vida física obviamente requiere ¿qué cosa? La vida física requiere muerte. La muerte no hereda la vida. La muerte quita la vida. Pero la muerte, la vida, bueno, este libro de la vida, no digo que este libro es la vida, no. Este es el libro de la vida, muy distinto. Otra vez, juego de palabras o de idioma. Este libro me describe a mí lo que es vida y me dice cómo yo puedo recibirla. ¿Qué me dice este libro de cómo yo puedo recibir vida? Bueno, si la pido, pedir y se os dará. Quiere decir que usted no pide, no le van a dar nada. Hay que pedir. Pedir y se os dará. ¿Dar qué? hablando de vida, ¿cuánto valor tiene la vida? Esta Biblia, la vida, el libro de la vida, o sea, la Biblia, el libro de la vida, tiene, digamos, un precio de, no sé si yo anoté por aquí en algún lugar cuánto pagué por esta libra, esta Biblia cuando la compré, puede que lo haya anotado, pero no recuerdo. Pero hoy en día se consigue en Biblia hasta por $2-3. Esta es muy especial porque tiene muchas cositas adicionales y cuesta un poquito más de $3. Pero lo importante es, este libro no tiene valor, porque este libro es descripción de lo que es vida y cómo tenerla. ¿Alguien me puede decir cómo podemos tener vida?
Pidiéndola,
hay que pedirla. Pedid y se os dará. Si no se pide, nunca la recibiremos. Hay que pedirle. ¿A quién pedirle? Al que es vida, esa es la contestación. Pedirle al que es vida, dame de esa vida. Y ese dueño de esa vida está muy contento en que yo se la pida, porque él me la ofrece gratis. No le pone precio. ¿O de veras? No, tampoco así. Este libro tiene precio. Si este libro es la vida tiene precio. ¿Cuál es el precio de la vida? Hoy por ahí alguien dijo la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de Cristo. ¿Cuánto es el precio de la muerte de Cristo? No, ni siquiera debemos pensar que la muerte de Cristo tiene un precio. Cristo murió gratuitamente por nosotros, para darnos su vida gratuitamente. Y tampoco así, gratuitamente, otra vez el idioma, no tan rápido, no me lleven tan a prisa, no es correcto decir que la vida es gratis. La vida es, ¿qué cosa? Según este libro, ¿qué cosa es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo. ¿Y qué es Cristo para nosotros? Otra vez, palabras del idioma que describen muchas cosas que nos ayudan a entender el concepto vida. Porque hablando de vida, entendamos bien, vida es en esencia un don gratuito, no tiene precio. No tiene precio metálico, pero tiene un precio. Y tiene una moneda. ¿Cuál es la moneda del precio de la vida? La muerte. Ese es el precio. ¿Por qué todos ustedes tienen que morir? Y yo también. ¿Por qué todos tenemos que morir? Porque hemos sido creados del polvo de la tierra. ¿Y qué es el polvo de la tierra? ¿Qué hace con usted cuando usted muera? Lo llevan al lugar de donde usted vino, de la tierra, y nos convertimos otra vez en polvo de la tierra. Del polvo fuimos creados y al polvo regresaremos. Eso es lo que somos. Entonces, ¿qué cosa es la vida? La vida es un concepto espiritual, pero un espíritu divino, un espíritu especial. Un padre que lo dio todo por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. El padre personificó ese don. Y sabemos el nombre de esa persona. Esa personificación, alguien por ahí contestó, que no, Jesucristo, el Hijo del Padre. El Hijo, un regalo que el Padre nos da, porque es a través del Hijo que Dios el Padre nos da vida. No viviremos si no es a través del Hijo. Es la vida del Hijo que recibimos gratuitamente del Padre, porque el Padre pagó el precio que nosotros tenemos que pagar por la vida. ¿Y cuál es el precio?
No, no.
Hay dos cosas, dos palabritas muy del idioma español que debemos entenderla y tenerla en mente siempre. Una es creer. Necesitamos creer. Y la otra es obedecer lo que creemos. Ahora, ¿qué es lo que realmente debemos creer? Debemos creer la verdad. Porque si no, estamos mal. La verdad es ¿qué cosa? Alguien dijo algo por ahí que yo lo repetí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ese concepto de... Estaba leyendo por aquí algo en este libro. ¿Y qué cosa es este libro? ¿Cuántas veces han leído ustedes el capítulo 1 de Génesis? ¿Qué significa Génesis? Principio. Lo primero. ¿Y en la vida qué es lo primero? ¿Qué cosa es lo primero? En la vida lo más importante es el principio. ¿Cuál es el principio? Al que cree, nada le es posible, ¿verdad? No, todo. Al que cree, todo le es posible. Al que cree a la verdad. Pero, ¿cómo podemos nosotros creer la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? Bueno, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es todo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Y ¿Y nosotros qué papel jugamos aquí? Cristo nos considera sus hermanos. Somos hermanos de Él. ¿Qué entendemos por el concepto de hermano? ¿Qué es un hermano? Un hermano es el que tiene el mismo padre, dos que tienen un solo padre, un padre que tiene dos hijos. ¿Eso nomás? ¿Hay algo más? El ser humano fue creado con un propósito. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron el capítulo 1 de Génesis? La Biblia, primer capítulo. El libro de Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios. ¿Qué cosa? En el principio creó Dios todas las cosas. Captemos bien. En la Biblia solamente aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo que prevalecía en la tierra, ¿qué era? ¿Qué? Tinieblas, abismo. Ah, pero había algo también. Algo que se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu. Ese no, Génesis, hay que analizarlo. Recomiendo que lo lean otra vez, ese capítulo 1 de Génesis. Leerlo, analizarlo meditativamente. Al decir meditativamente, estoy diciendo, urgiendo, pidiendo que sea una petición urgente, real, necesaria. Porque si no pedimos, no recibimos. Al que nada pide, nada se le da. Ahora, hay que pedir. Pedid y se os dará. Esa es la orden en este libro, me dice. Pedid y se os dará. Si pedimos, Dios nos da. ¿Nos da qué? Él nos da lo que este libro es. Lo que entendemos es este libro. Pero para entender eso hay que leer todo el libro y sobre todo poner énfasis en ese primer libro de la Biblia, Génesis. Porque si no leemos bien, con profundidad, el principio, Génesis principio, número uno, el comienzo, si no lo analizamos detenidamente, si no pedimos a Dios entendimiento de qué significa Génesis, qué cosa es eso de primer libro de la Biblia. Ah, podemos leer el primer capítulo, sí, pero el libro en general, ¿qué se requiere de nosotros con respecto a ese libro? Esta es la vida, la Biblia es la vida divina, expresada en blanco y negro, tinta negra, se impresa sobre un papel blanco, y eso es vida. Ah, pero esa vida está personificada. Personificada porque la vida Dios la crea. ¿Dónde creó Dios la vida? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde fue que Dios creó la vida? Sí, pero Él es vida, pero ¿cuál es la vida de Dios? ¿Dónde está la vida de Dios? En su Hijo Él la personificó para beneficio nuestro, porque Él fue humano como nosotros. O sabe, Él vivió con sangre, sufrió con sangre, murió con la sangre. Cristo es una personificación ¿de qué cosa? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me la captaron? ¿Cuál fue la pregunta que hice? No me la captaron bien, yo la tiré y no me la agarraron. ¿Qué cosa es Jesucristo? Hijo de Dios. Muy simple, ¿eh? El Hijo de Dios. Pero esa frase, el Hijo de Dios, uy, uy, uy. ¿Cuán profundo es eso? Hijo de Dios. Este libro es Jesucristo. Este es el Hijo de Dios. Porque fue el Hijo el que determinó publicar este libro. El Padre lo delegó todo en el Hijo. ¿Qué captamos nosotros en ese concepto? O sea, que el Padre delegó todo en el Hijo. En Jesucristo lo delegó todo. ¿Incluyendo qué? Bueno, Cristo lo dijo. El Padre y yo somos dos, ¿verdad? No. El Padre y yo somos uno. El Padre y Cristo es un solo ser. Perfecto, la perfección. La perfección espiritual. Recordemos, Cristo fue creado de espíritu por Dios, quien es espíritu. Es lo que la Biblia me dice. O sea, conceptos simples pero profundos. Personas que leen la Biblia pero no captan estas circunstancias de verdades profundas que hay en la misma, en ese libro. Muy simple. Un libro que a lo mejor por $3, $4 te lo consigue, o 5, 6, ya no sé qué precio que tenga esa Biblia ahora, yo no recuerdo cuánto pagué por ella. Pero lo importante es que para mí tiene el valor de la vida. ¿Por qué? Porque aquí está la oferta que Dios me hace personificada en ese ser que Él me llama a mí su hermano. Si Cristo me llama a mí su hermano, ¿qué debo yo entender con ello? Si Cristo es mi hermano, si Cristo me llama a mí su hermano, Cristo lo que me está diciendo es que Él y yo somos uno. Porque nada podemos obtener si no es un don de Dios, un don, algo que sea gratuito, no tenga precio. Digo, precio monetario, ¿verdad? Porque tiene precio. Este libro tiene precio. Simbólicamente, $3, $4, $5 quizás. Aquí en la librería por ahí, pero el valor de este libro es incalculable. Es la vida. ¿Cuánto valor tiene la vida? Todo depende cuánto entendemos nosotros de este concepto, lo que es vida. En esencia, ¿qué cosa es vida? Bien, de la forma más simple que este libro está escrito, lo más simple, vida es ¿qué cosa? Vida es don de Dios. ¿Y qué cosa es Dios? Dios es la vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que cuando Cristo dijo, estos son mis hermanos, Él nos está llevando a su seno, a lo que Él, a su seno. ¿Estoy hablando correctamente? ¿De qué es que estoy hablando? Lo primero que hablamos, la primera palabra que se habló. Se dejó como pregunta el sábado pasado para hablar sobre ello hoy, de ello que estamos hablando. La mente. ¿Qué cosa es la mente del ser humano? Y lo quiero recalcar, repitiéndolo en esta ocasión por enésima vez, no recuerdo cuántas veces lo he dicho, porque la vida no tiene valor, no tiene precio. Sí, tiene precio. La vida tiene precio. ¿Cuál es el precio de la vida? El que Dios determine. Y dije, ah, pero lo que Dios determina es ofrecer, Él nos ofrece vida gratuitamente. Vida gratis, ¿o de veras que gratis? Sí, vida gratis, pero tiene una condición muy especial. ¿Por qué no decir un precio? O mejor todavía, un valor muy especial. Porque una cosa decir tiene un precio, a una cosa tener valor. Hay algo que puede tener un valor incalculable, y sin embargo es gratis, no tiene precio. Usted no lo puede comprar con dinero. Ejemplo. La vida, exactamente. La vida tiene un precio incalculable, tan incalculable que no podemos comprarlo. Sin embargo, tiene un precio. Un precio ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del valor de la verdad. ¿Cuánto es el valor de la verdad? La vida. ¿Cuánto vale la vida? Todo. Todo valor. Y es un precio que hay que pagar. ¿Cómo? Se dijo que de alguna manera el Padre personificó un regalo que le hizo al hombre. Hablamos de esos términos, ¿verdad? ¿De qué estábamos hablando? ¿Cómo y cuándo el Padre nos regaló o nos hizo ese regalo de darnos la vida gratuitamente? En su Hijo, a través de su Hijo. ¿Cuándo fue eso? Antes de nada. Allá, en la mente del Padre. Vamos captando el concepto mental, el propósito de la mente. ¿Qué hemos dicho acá en términos simples? ¿Qué cosa es la mente? Ah, bueno, es el lugar donde Dios pone una porción de su espíritu que le provee vida al ser humano. La mente. Esa masa cerebral que, mire, cualquier cosita que se afecte esa masa que hay ahí en el cráneo, usted lo pierde todo. Usted muere. Su vida está en la mente. Nuestra vida está en la mente. ¿Cuánto apreciamos ese concepto de esa mente que Dios nos da? ¿Qué hacemos con ella? ¿Para qué es que usamos nuestra mente? Bueno, si para leer este libro lo leemos, ¿y qué? Me dice que hay que pedir. Y también, ¿qué cosa? Pedir y... No oigo.
Creer.
Creer. Pedir y creer. No debemos o no podemos pedir si no creemos. El hecho de pedir denota de manera automática que sí estamos creyendo. Son dos elementos que van de la mano. Uno sin el otro no funciona. La vida en la mente que va produciendo ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay en la mente del ser humano? Esa leve porción del Espíritu del Padre. Y el Espíritu del Padre está personificado para la humanidad toda en su Hijo Jesucristo. El Hijo personifica la mente del Padre. Por eso Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. No son dos, somos uno. Como piensa uno, piensa el otro. Como actúa uno, actúa el otro. Con el propósito que uno hace las cosas, es idéntico con el otro. Ambos trabajan al unísono, como si fueran uno. Todo es perfección. Recordemos, el Padre es Espíritu y Jesucristo, ¿qué es? Es Espíritu también. Cristo salió del Padre, una porción de ese Espíritu del Padre. El Padre la crea, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Repite otra vez.
Era la única forma de Dios darse a conocer por medio de
Cristo. El método del Padre darse a conocer por medio de su Hijo. O sea, darse a conocer Él, el Padre. Podríamos aceptar eso, correcto, en armonía con la Escritura, con la Biblia, ¿cierto? ¿Y qué más?
Como un modelo.
¿Qué dijo Cristo realmente cuando Él dijo, el Padre y yo somos dos? No, él dijo, el Padre y yo somos uno, no dos, uno. De modo que si el Padre y el Hijo son uno, y el Hijo nos considera a nosotros hermanos, ¿qué somos nosotros entonces?
¿Mm? Quiere hacernos uno con Dios. Que nos quiere hacer uno con Dios.
El propósito, o sea, Cristo personifica el propósito del Padre para crearnos a nosotros. Y lo llama, ¿cómo Dios lo llama? ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? ¿Qué está haciendo Él con nosotros? ¿Formando qué?
No, hasta que Cristo se ha formado en nosotros.
Sí, pero formado en nosotros, ¿formado qué cosa?
Una familia,
eso es clave. Porque Cristo es solo, pero Él representa esa totalidad que se llama familia. Captemos bien, Jesucristo es la familia de Dios. Porque si para nosotros ser aceptados por el Padre, tenemos que aceptar que Él nos haga como hizo a su Hijo, a quien nos regaló como modelo y evidencia de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Quién es Cristo para el Padre? Su Hijo. Cristo es el Hijo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Quién entendió eso y lo resumió de una manera tan bonita que lo hemos repetido aquí cantidad de veces? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios el Padre está formando una familia. Concepto que hemos estado analizando y hurgando y explicando y abundando en el concepto de la razón por la cual estamos aquí. ¿Qué entendemos por eso de una familia? Que Cristo nos llame hermanos de Él. Uy. Que seamos, que nos consideremos, que creamos que Cristo es nuestro hermano o que nosotros somos hermanos de Cristo, como quiera que lo expliquemos. Esto es lo que Dios está formando, una familia, un núcleo que Él le llama como. ¿Cómo Cristo llama ese núcleo? Eso es lo que significa, entendámoslo bien. Cuando Cristo dijo lo que dijo, el significado es lo que estamos explicando. Cuando Él dijo, el Padre y yo somos uno. Eso es lo que Dios está formando con nosotros. Una familia, hijos de Dios. Desde ya Dios nos llama hijos. Pero claro, Dios es espíritu, se supone que seamos nosotros seres espirituales para ser hijos reales de Dios. Ahora somos hijos en potencia, es decir, Dios nos ofrece gratuitamente regalarnos, ¿qué cosa? Vida. Y personificando eso, el Padre nos ofrece lo que Pablo el apóstol dice, Dios el Padre está formando a Cristo en nosotros. Eso Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros.